Señor, esta es tu palabra y confiamos que cada vez que la abrimos, Señor, tú transformas nuestra vida, transformas nuestro corazón. Permítanos salir de este lugar de una forma diferente a la que entramos y que aquel que no te conozca hoy ponga su esperanza en ti, el que se ha alejado que hoy regrese a casa. En el nombre de Jesús, amén. Y hoy finalizamos la serie titulada Navegando mi nueva realidad y quiero hablarte acerca del tema decisiones que marcan, decisiones que marcan. Miren lo que piensa un hijo de su padre. A los 4 años de edad, mi papá puede hacerlo todo. Ahí estoy yo, mis hijos se creen que yo lo hago todo, y que papá es fuerte, hasta grande me dicen que soy, imagínate. Ahí está. A los 4 años de edad, mi papi puede hacer de todo. A los 5, mi papá lo sabe todo. A los 6, mi papá es más sabio que el tuyo. Y esas peleitas de escuela de los niños, mi papá es más sabio, no, el tuyo, el mío es más grande, el tuyo es más grande, el mío es más feo, no, el tuyo es más feo. Sí, es verdad, el tuyo es más feo. A los 8, creo que tal vez mi papá no sabe exactamente todo. A los 10, en la antigüedad, cuando mi papá estaba creciendo, las cosas sí eran diferentes. Mi papá es como viejito. A los 13, naturalmente, papá no sabe nada de eso. Es demasiado mayor para que se acuerde de su niñez. A los 15, no le hagas caso a mi papá. Él está chapado a la antigua. A los 17, a veces me pregunto cómo pudo mi viejo salir adelante con lo poco que entiende las cosas. A los 21, papá, el viejo, Dios mío, el pobre está totalmente despistado. No es de esta época, es como antiguo. A los 25, creo que mi papá sabe algo de esto. Es lógico, pues, él ha vivido más tiempo que yo. A los 30, tal vez debería consultar con mi papá para ver qué él piensa de esto. Después de todo, él ha tenido mucha experiencia. A los 40, no voy a hacer nada antes de consultar con mi papá. A los 50, me pregunto cómo habría manejado esto mi papá. Era tan sabio y tuvo todo un mundo de experiencia. A los 55, daría cualquier cosa porque mi papá estuviera con nosotros. Ahora, para poder hablar de estos temas con el lástima que no comprendía a tiempo lo sabio que era, hubiera aprendido tanto y tanto de él. Felicidades a todos los padres. Dios nos dio una encomienda poderosa, hermosa, de poder criar ese regalo que Él nos regaló, nuestros hijos. Dice la palabra que herencia de Jehová son los hijos, y papá y mamá es nuestra responsabilidad crearlos e instruirlos en su palabra, ¿verdad? Papá y mamá, pero hoy es Día de los Padres, así que papá, la responsabilidad está en nuestros hombros de criar a nuestros hijos según como dice su palabra. Y seguimos navegando la serie y quisiera que me acompañes a Nehemías capítulo 12. Si no lo tienes, ahí va a estar en la pantalla. Y es cuando Nehemías estaba dedicando el muro. Nehemías capítulo 12, versículos 44 al 47. Dice que ese día se designaron hombres para que se encargaran de los depósitos de las ofrendas, la primera parte de la cosecha y los diezmos. Eran responsables de recolectar de los campos fuera de las ciudades las porciones específicas por la ley para los sacerdotes y los levitas. Pues todo el pueblo de Judá se complacía en los sacerdotes y los levitas en el trabajo que prestaban. Ellos, junto con los cantores y los porteros, llevaban a cabo el servicio para su Dios y el servicio de purificación, como lo habían ordenado David y su hijo Salomón. Versículo 46 dice que la costumbre de tener directores para elegir los coros y entonar himnos de alabanza y de acción de gracias a Dios comenzó mucho tiempo antes, en los días de David y Asaf. O sea, lo que ellos estaban haciendo, dirigiéndonos en alabanza, en adoración, nosotros cantar. Vamos a darle un fuerte aplauso al Ministerio de Adoración. Yo sé que no están por ahí, pero gracias por todo lo que hacen cada domingo, ¿verdad? Cantar, exaltar al Señor. Así que dice el versículo 47, de modo que ahora, en los días de Zorobabel y de Nehemías, todo Israel llevaba una provisión diaria de comida para los cantores, los porteros y los levitas. A su vez, daban a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, parte de lo que ellos recibían. Nehemías estaba en la dedicación del muro y Nehemías aprovechó ese momento de dedicación del muro para asegurar que la adoración se realizara de forma continua. Habían cuartos, dicen que los cuartos de donde guardaban las ofrendas, las primicias y los diezmos estaban estipulados por la ley y habían ciertas responsabilidades conforme al estatuto de David que se dio muchos años atrás, muchísimos años atrás, quizás algunos 500 años, sin duda fue una época muy exitosa y Nehemías, aparte de reconstruir los muros, aparte de ser gobernante, aparte de ser un gran líder, Nehemías era un gran adorador. Una cualidad hermosa. Y tú dices, uy, adorador, pues si yo ni sé cantar, yo ni en el baño canto. Y si canto, me cierran la ducha para que me calle. Y es que adoración no tiene nada que ver con música. Adoración es una actitud de nuestro corazón. Adoración es ser obedientes a su palabra. Adoración es vivir una vida íntegra delante del Dios Todopoderoso. Dice que Nehemías era un gran adorador. Y es de esas personas que tienen muchas cualidades. Wow, gobernante, reconstruía muro, era líder, ahí enchapaba ladrillos, tú sí, oye, tú vete para allá. Y aparte era un gran adorador. Y podemos pensar nosotros como padres, muchas veces la vida nos consume entre tantas cosas. Tenemos que hacer esto, hacer el patio, tenemos que trabajar, tenemos que proveer, tenemos que cuidar los hijos, tenemos que levantarnos temprano, tenemos que hacer tantas cosas. Y podemos descuidar lo que más importa, que es ser un adorador. Porque a medida que papá y mamá son obedientes, nuestros hijos ven en papá y mamá el reflejo de lo que ellos quisieran ser. Y a mí me encantaría que cuando Marín y Esteban crezcan, digan, yo quiero ser como papá. Porque papá me modela el amor de Jesús. Y que no diga, yo quisiera ser como el maestro, yo quisiera ser como el vecino o como mi tío. No, yo quiero ser como mi papá. Porque mi papá, aparte de hacer todas esas cosas, es un gran adorador. Y es un reto, y es un desafío. Es un desafío para nosotros como padres poder ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Pero ¿sabes qué? No es imposible. Cuando tú y yo rendimos nuestro corazón delante del Dios Todopoderoso, Él transforma nuestra vida y nos moldea. Y cada vez nosotros podemos desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Para que cuando nuestros hijos crezcan, digan, yo quiero ser como mi papá. A lo mejor los de Jesús dicen calvo. No, yo no quisiera ser calvo. Pero como mi papá, porque mi papá me modela y me refleja el amor de Jesús. Durante 12 años, para ponerlos en contexto, Nehemías había fungido como gobernador de Judá. Poco se sabe acerca de su gobierno de 12 años, aparte de que obviamente levantó los muros, consagró el muro, hizo que el pueblo se comprometiera con la ley, organizó el trabajo de los sacerdotes, el trabajo de los levitas. Sin duda, fue una época muy exitosa, pero Nehemías regresó a volver a servir al rey Artajerjes, dicen que quizás por unos 2 años. Ahora bien, lo que casi siempre pasa, mientras Nehemías estuvo ausente, en el pueblo comenzaron a haber unos cambios que no eran agradables a los ojos del Señor. Comenzaron a desviar su mirada, hubo serias violaciones a la ley mosaica y cuando de nuevo se regresó a Judá, Nehemías tuvo que enfrentar las acciones que estaba haciendo su pueblo y tuvo que tomar decisiones radicales. Padres, tenemos que tomar decisiones radicales. Y cuando de momento estamos ausentes o cuando de momento nuestros hijos están en la escuela o van a la universidad o de momento se casan y comienzan a tener su familia, que ya hay papá, que a lo mejor papá y mamá ya no están tan cerca, nuestros hijos tienen que recordar lo que papá y mamá me enseñaron, no según sus conocimientos, sino según lo que dice su palabra. Dice su palabra, instruir al niño en su camino y aun cuando sea grande no se va a apartar. Lo que tú y yo sembramos en el corazón de nuestros hijos permanecerá para siempre. ¿Y sabes qué? Tú y yo no podemos cambiar a nuestros hijos, pero sí podemos presentarle el amor de aquel que transforma, que se llama Jesús. Y si usted lo cree, levántale un fuerte aplauso al Señor. Y quisiera tocarte 3 puntos bien rapiditos antes de las 5, nos vamos de aquí, se lo prometo. En nuestra vida como padres, y no solamente como padres, como madres, como cristianos, hay muchas cosas que son importantes, muchísimas. Pero hoy quiero hablarte de tres que son muy importantes. Y papá, por ser papá, tú y yo llevamos una, como un peso en los hombros un poco extra o adicional, y sentimos ese peso de proveer, de suplir, sentimos el peso de ser sacerdotes del hogar, de ser la cabeza de nuestro hogar. Así que tenemos como un cierto peso en nuestros hombros que wow, es un poco pesado, pero con Dios no es imposible llevarlo. Y si Dios nos dio el privilegio de ser padres, nos da la capacidad de poder ser el padre que Dios diseñó que tú y yo fuéramos. Así que les quiero hablar a todo el mundo, pero les quiero hablar a los padres también, allá online, a los padres. Escúchenme, en nuestra vida es muy importante quitar lo que no edifica. Es muy importante quitar lo que no edifica. Nehemías capítulo 13 comienza diciendo: ese mismo día, mientras se leía al pueblo la ley de Moisés, se encontró el pasaje que dice que jamás se debe admitir a un amonita o un moabita en la asamblea de Dios, porque ellos se habían negado a darle comida y agua a los israelitas en el desierto. Por el contrario, contrataron a Balaam para que los maldijera, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Cuando se leyó este pasaje de la ley, inmediatamente se excluyó de la asamblea a todos los que tenían ascendencia extranjera. Dice que ese día está hablando cuando Nehemías regresó al pueblo. Y dice: no se debe admitir a un amonita o a un moabita en la asamblea. Esto nos está enseñando, padres, a tener cuidado de lo que permitimos que entre a nuestra vida. A lo mejor son personas que no te edifican. A lo mejor son prácticas o conductas o costumbres que nos alejan del Señor. Tenemos que ser conscientes en cuanto a qué le estamos dando acceso a nuestra vida. No vaya a ser que poco a poco eso que le dimos acceso comience a contaminar nuestro corazón. Y dice su palabra en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra versión que me gusta más dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Dice que excluyeron y wow, qué difícil es excluir. Oye, sí, ¿sabes? Bueno, ahora es más fácil con el coronavirus. Oye, voy a visitarte. No, a mi casa no, quédate en el patio. A mi casa ni entre, ¿verdad? Y es como que ahora es más fácil controlar quién entra a la casa y quién no entra, ¿verdad? Y podemos sentirnos hasta un poco incómodos en excluir personas de tu vida, pero no se refiere a ignóralos, no se refiere a despreciarlos, no se refiere a odiarlos, se refiere a tener cuidado con aquellas personas que no edifican o que no viven conforme a lo que Dios dice en su palabra. Y tú y yo tenemos que tener cuidado en proteger a nuestra familia de esas cosas que no edifican. Y para poder hacer eso, muchas veces tenemos que tomar decisiones radicales, fuertes, aunque nuestros hijos no entiendan. Porque va a pasar como les conté al principio: a los 8 años no van a entender, a los 14 tampoco, ni a los 20, pero cuando tengan 25 van a decir: ya recuerdo por qué papá y mamá me estaban diciendo estas cosas. Ya recuerdo por qué papá y me decían otra vez para la iglesia todos los domingos: papi, estoy hasta aquí de los domingos de la iglesia. No, hijo, hay que ir a la iglesia porque necesito que te encuentres con el amor que transformó mi vida. Pero de nada sirve venir a la iglesia si nuestros hijos no experimentan ese amor en su casa. Por eso tenemos que tomar decisiones radicales para permitir que en mi casa y en nuestra casa el amor de Jesús fluya a nuestros cónyuges y a nuestros hijos, para que ellos reconozcan que hay un Salvador que existe para transformar sus vidas. Y que cuando sean grandes van a decir: yo quisiera ser como papá porque su vida fue intachable. Sí cometió errores, sí es imperfecto. Wow, que muchas veces metió la pata, pero muchas veces lo vi sentado, humillado, pidiendo perdón. Y diciendo: ¿sabes qué? Yo no soy perfecto, pero le sirvo a aquel que es perfecto. Y necesito tomar decisiones radicales para quitar de tu vida aquello que no edifica. Papá y mamá, tenemos una responsabilidad muy grande: quitar de la vida de nuestros hijos aquellas cosas que no edifican. Y a lo mejor no lo van a entender. Y a lo mejor no va a ser así a fuerza, sino con amor, con oración, con ayuno. Señor, permite que estas cosas que no edifican a mi hijo desaparezcan. Rompe quiebras, rompe cadenas, Señor. Necesito que hagas algo en sus vidas. Y eso es lo que estaba pasando. Estaban excluyendo a los amonitas, a los moabitas, porque no edificaban. Y dicen que estaban leyendo la ley del libro de Moisés. Y la parte que se leyó, si lo quieres buscar después, se encuentra en Deuteronomios capítulo 23, del 3 al 5. Los amonitas y los moabitas habían tratado de impedir la entrada de Israel a Canaán y los moabitas habían dado dinero a Balaam para que los maldijera. Sin embargo, Dios volvió la maldición en bendición. ¿Cuántas veces tú y yo hemos experimentado eso en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos experimentado que alguien que nos quiera hacer daño, y no solamente me refiero a un daño físico, sino emocional, espiritual, cuántas veces el enemigo trata de engañarnos, tentarnos, robarnos la paz, incluso alejarnos de lo que Dios tiene para nuestras vidas? Pero me encanta lo que dice el texto: Dios cambió la maldición en bendición. ¿Alguien ha experimentado esto? ¿Verdad? Muchas veces hemos experimentado como, uy, no lo puedo creer, estoy aquí, estoy pasando este problema, esta necesidad, esta enfermedad, esta crisis, esta circunstancia. Pero ¿sabes qué? Dios quiere transformar la maldición en bendición. Dice su palabra, todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. No dice algunas cosas, todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Yo creo que aquí hay una iglesia que ama al Señor, amén. Todo obra para bien. Todo obra para bien. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Cuando pensamos que todo va mal, cuando pensamos que no hay solución, que no hay esperanza, Dios comienza a obrar en nuestra vida de una forma maravillosa y comenzamos a experimentar la bendición del Rey de Reyes en nuestra vida. Hay una canción que dice, Charo la cantaría más linda, pero yo voy a cantar el coro para que la escuchen. Dice, todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Tápate los oídos, José, no importa. Lo transformas para bien. Y así Dios cambia la maldición en bendición. ¿Sabes qué? Dios es experto cambiando cenizas en cosas hermosas. Y yo no sé cómo se encuentra tu vida hoy. A lo mejor vienes cargado, a lo mejor vienes destruido, a lo mejor hay tantas cosas en tu vida que a lo mejor no te edifican, pero no encuentras la forma de sacarlas. Rinde tu corazón a Jesús. Él quiere moldear tu vida, moldear tu carácter, papá y mamá, para que ese amor, ese carácter fluya hacia la vida de tus hijos y podamos arrancar de raíz aquellas cosas que no edifican. Segunda cosa, tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado unos, ¿quién es padre? Levante su mano, madre, ¿verdad? Dios nos ha dado un regalo hermoso, ser padre, y tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que proteger lo que Dios puso en nuestras manos. Él no le va a preguntar a tu vecino, no le va a preguntar a tu maestro de escuela, oye, ¿y tus hijos cómo están? No, te va a preguntar a ti y a mí, papá y mamá, cuando estemos en el cielo, ¿cómo están tus hijos? ¿Qué hiciste? Esos son nuestro primer ministerio. Ese es nuestro primer ministerio, nuestra familia, nuestros hijos, proteger, cuidar, y tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Versículo 4 dice, antes de esto, el sacerdote Eliasib, quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios y quien también era pariente de Tobías, había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. Anteriormente usaban el cuarto para almacenar ofrendas de grano, incienso, diversos utensilios para el templo, diezmos de grano y de vino nuevo, de aceite de oliva, que era destinado para los levitas, los cantores y los porteros, y también las ofrendas para los sacerdotes. Y aquí pasó un problemón, se lo voy a explicar. Cuando Nehemías regresó a Jerusalén, se quedó impactado al encontrar que el sumo sacerdote Eliasib le había dado entrada a Tobías, que era un principal enemigo del plan de Dios para el pueblo. Y tú puedes decir, ¿cómo es posible que el sumo sacerdote, teniendo tanto conocimiento, sabiendo cómo era Tobías, le dio acceso a su casa? Y Tobías pretendía que estaba trabajando para el reino, para promover el reino, y estaba haciendo totalmente lo contrario. Él entró sigilosamente, sin que nadie se diera cuenta, para poder estropear los planes que Dios tenía para su nación. Y nuestra vida es igual. Hay cosas que entran, pero mira, por la puerta de atrás, que ni ruido hacen, así que no se den. Es como un ladrón cuando entra a la casa, tú no te das cuenta. A menos que tengas 45 cámaras, alarmas, 4 perros, 7 gatos, o estés despierto toda la noche, ¿verdad? Y son cosas que entran sigilosamente a nuestra vida, pretendiendo que van a hacer algo bien, que van a construir, cuando en realidad lo que quiere es separarnos de lo que Dios diseñó para nuestras vidas. Lo increíble es que no nos damos cuenta porque entra tan sigiloso, así como Tobías, que hasta un cuarto le hace. Es tan impresionante la forma tan sencilla que entra para que tú no te des cuenta que en el momento lo construyes y permites que esté dentro de tu casa pensando que va a aportar para bien cuando en realidad quiere destruir lo que Dios ha puesto en tu vida. Por eso como padres, como papá, mamá, tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Sabes qué? Muchas veces van a querer entrar cosas a nuestra familia, a la vida de nuestros hijos, así tranquilito por la puerta trasera, y nuestros hijos no se van a dar cuenta. Pero nosotros como padres tenemos que tener la responsabilidad de cuidar lo que Dios nos ha dado. Es decir, ¿sabes qué, hijo? Eso no te conviene. Vamos a orar juntos. Déjame abrazarte. No, estás escuchando un consejo que no necesariamente está alineado a su palabra. Mira lo que dice tu palabra. Mira lo que dice, mira lo que Dios tiene para tu vida. Acompáñame a orar. Vamos a ayunar 3 días. Vamos a dar gracias al Señor. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que proteger lo que Dios nos ha dado. Porque si tú y yo como padres no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Y hay muchas cosas que van a querer entrar a la vida de nuestros hijos, a la vida de nuestra familia. Hay cosas que van a querer entrar a tu casa que no edifican nuestra casa. Pero como vienen tan sigilosamente, no nos damos cuenta. Y cuando abrimos los ojos, ya nuestra familia está desarmada. Ya nuestra familia está quebrantada. Ya nuestra familia está luchando contra algo bien grande. ¿Sabes qué? Pero Dios es más grande que cualquier cosa que tú y yo podemos luchar. No es imposible, aunque estemos enfrentando ciertas cosas en nuestra vida que a lo mejor no edifican, a lo mejor estamos enfrentando crisis en nuestras familias que parecen ser imposibles. ¿Sabes qué? Para Dios no hay nada imposible, y aunque no podamos ver, ya Dios está orando. Rindamos nuestro corazón al Señor porque Él quiere hacer un milagro maravilloso en nuestra vida. Pero nos toca cuidar lo que Dios nos ha dado. Eliasib era pariente de Tobías, imagínate. Lo durmió en la zona de 3 segundos, dirían en baloncesto. Ahora era pariente de Tobías, y no solo eso, sino que le había hecho un cuarto dentro del templo. No, mira, ahí está la pantufla, la pijamita, lo que necesites aquí. Te comes lo que tú quieras, bienvenido. Mi casa es tu casa. Y Tobías dijo, por aquí que es más cerca. Y él pretende que yo estoy trabajando para el reino, y él se lo cree, y mientras él se lo crea, yo estoy bien. Había alguien que había bajado la guardia. Y era el sumo sacerdote. Padres, tú y yo también podemos bajar la guardia. Aunque seamos pastores, maestros de escuela bíblica, líderes de la iglesia, cuidado que no bajemos nuestra guardia. Porque alguien puede entrar en nuestra vida, la vida de nuestra familia. Él estaba pretendiendo que estaba promoviendo el reino. Y ¿sabes qué? Tú y yo, padres, jefes de familia, papá, mamá, tenemos que aprender a separar la paja del grano. Hay un dicho muy viejo que dice, no todo lo que brilla es oro. Hay un dicho que dice, del agua mansa líbrame Dios, que de la brava que. Porque es que lo que es mansito, así, indefenso, tranquilo, tú dices, sí, hasta muecas le hace. Y no sabes que puede destruir nuestra vida. Y así exactamente se encontraba Eliasib. Y se encontraba Nehemías. Eliasib y Tobías. Pero Nehemías se dio cuenta. Y Nehemías pidió autorización al rey para volver. Y cuando se dio cuenta de lo que había pasado, su corazón dolió. Y estoy seguro que nosotros como padres, ¿verdad? Aquellos que tienen hijos más grandes, cuando vemos que a lo mejor nuestros hijos no están modelando, dando el fruto, caminando en aquello que le enseñamos, nuestro corazón duele. Nuestro corazón se contrita, y así se encontraba Nehemías, se encontraba dolido porque él había puesto su confianza pensando en que Eliasib, siendo el sumo sacerdote, iba a cuidar lo que Dios le había entregado, pero de momento había bajado la guardia. Y Nehemías, cuando se enteró, dice que su corazón dolió porque Eliasib le había dado entrada a una persona que quería destruir lo que con tanto esfuerzo habían construido. Y comenzaron a enredar, era lógico el enojo de Nehemías, pero él fue al templo y comenzó, arrojó todos los muebles de la casa de Tobías fuera del cuarto. Después hizo que limpiasen los cuartos, que fueran purificadas ceremonialmente por medio de fumigar. Hasta fumigaron, me recuerdo aquí el coronavirus, que cuando nosotros salimos fumigan todo así, mira. Hay que sacar todas las impurezas, y para eso fue Nehemías. Nehemías fue a sacar todas las impurezas que habían entrado a su casa. Padres, podemos pensar cómo nosotros podemos sacar las impurezas de nuestro hogar teniendo una vida de oración. teniendo una relación con el Dios Todopoderoso, teniendo conversaciones genuinas con nuestros hijos, conversaciones incómodas muchas veces, pero conversaciones que son necesarias para que nuestros hijos sepan que papá y mamá están alineados al plan que Dios tiene para nuestra vida. Nehemías tuvo que sacar todo eso. Y volvieron a poner utensilios en la casa, las ofrendas, los inciensos, y todo ahora comenzaba a ser nuevo. Dice Nehemías capítulo 13, versículo 10. No solamente eso, también descubrí que no se les había entregado a los levitas las porciones de comida que les correspondían. De manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar en los campos. Y no solamente eso. Dice que Nehemías inmediatamente enfrentó a los directores y le dijo: ¿por qué han descuidado el templo de Dios? ¿Por qué han descuidado el templo? Luego pidió a los levitas que regresaran y los reintegró para que cumplieran sus obligaciones. Entonces, una vez más, todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de granos, de vino de nuevo y de aceite de oliva a los depósitos del templo. Y es que papá y mamá, tú y yo tenemos que estar dispuestos a tomar decisiones radicales. Y nuestros hijos nos pueden decir: pero papá, es que los papás de mi amigo no toman decisiones así. O papá, ¿por qué nosotros sí y ellos no? O papá, ¿por qué tenemos que ir todos los domingos a la iglesia si mis amigos no van a la iglesia? Papá, ¿por qué no puedo ir a un partido? ¿Por qué mejor no nos quedamos viendo un partido de fútbol, de baloncesto? Papá, ¿por qué tenemos que ir a la escuela bíblica? Papá, ¿por qué tienes que tomar el curso de Recomprometiéndonos? Papá, ¿por qué tienes que estar en una educación? ¿Por qué leer la Biblia? ¿Por qué una vida de oración? Porque necesito que Dios transforme mi vida, hijo. Porque quiero ser el mejor padre que yo pueda ser para ti. Y reconozco que la única forma de ser el padre que Dios diseñó que yo fuera para tu vida es teniendo una relación especial con el Dios Todopoderoso. Y no me malinterpreten, no se trata de ser perfectos. Porque papá, nunca vamos a ser perfectos. Se trata de rendir nuestra vida y nuestro corazón a aquel que puede cambiar nuestra vida. Por eso tenemos que estar dispuestos a tomar decisiones radicales. A lo largo del capítulo 13 hay varias acciones erradas del pueblo. Por ejemplo, Nehemías dice que profanaban el día del descanso. Nehemías dice que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Azoba, de Amón y de Moab. Dice que la mitad de sus hijos ahora hablaban idioma de Azoba o de algún otro pueblo y no podían hablar en absoluto la lengua de Judá. Dice que el sumo sacerdote se había casado con la hija de Sanbalat, uno de los principales enemigos del pueblo. El pueblo había bajado la guardia, sigilosamente habían entrado. Esto entre tantas otras cosas que no eran agradables ante los ojos de Dios. Pero Nehemías tomó decisiones fuertes con tal de proteger lo que Dios les había regalado. El pueblo había profanado el día del descanso. El pueblo había violado compromisos matrimoniales. Y dice en Nehemías 13, 29 al 31... Recuérdalos, oh Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y los votos solemnes de los sacerdotes y los levitas. Mira la decisión radical que tomó Nehemías. Y muchas veces nosotros como padres tenemos que tomar las mismas decisiones. Así que expulsé todo lo que fuera extranjero y asigné tareas a los sacerdotes y a los levitas, asegurándome que cada uno supiera lo que tenía que hacer. También me aseguré de que llegara el suministro de leña para el altar y las primeras porciones de la cosecha en los tiempos establecidos. Recuerda esto a mi favor, oh Dios mío. Como padres nos toca tomar decisiones fuertes. Y muchas veces va a ser expulsar cosas que no están edificando nuestra familia y nuestra casa. Muchas veces va a ser arrancar de raíz aquellas cosas en nuestro corazón que no están edificando la vida de nuestros hijos. Y a lo mejor te has dado cuenta que algo entró sigilosamente, pero tienes miedo de rendírselo al Señor porque tienes miedo a ser descubierto, transformado, tienes miedo de lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Sabes qué? Lo que Dios quiere hacer en tu vida es algo maravilloso. Quiere moldear tu vida, moldear tu corazón para que vivas en la bendición del Padre y tu familia le sirva al Dios Todopoderoso. Dice en el libro de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo me acuerdo en casa de mi abuela y de mi abuelo. Él partió un 3 de junio de 2009. Y él tenía algo en su casa que decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de que nuestra casa sirva a Jehová. Y cuando pregunten qué hiciste con lo que te he entregado, que tú te puedas parar y yo me pueda parar y diga: yo y mi casa servimos al Dios Todopoderoso. ¿Sabes qué? Y wow, tuve que tomar decisiones fuertes. Y sí, muchas veces caí. Y sí, muchas veces tuve que sentir como Dios me levantaba. Y sí, muchas veces cometí errores. Y sí, muchas veces la regué, metí la pata. Y muchas veces le dije cosas que no quería a mis hijos. Muchas veces le dije cosas que no quería a mi esposa. Pero ¿sabes qué? Todo el tiempo rendí mi corazón al Señor, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que como padres tenemos que tomar decisiones fuertes. Y esas personas que están a tu alrededor, míralas, obsérvalas, tus hijos, tu esposa, míralos. Míralo, aprovecha. Ese es nuestro primer ministerio. Y nuestro llamado es cuidar nuestra casa. ¿Sabes que antes de querer resolver algo fuera de nuestra casa, hay que resolver lo que está dentro? Eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías estaba allá con el rey Artajerjes y tuvo que regresar para resolver asuntos internos. Tuvo que regresar a resolver aquellas cosas que estaba poniendo al pueblo en un lugar donde no debían estar. Papá y mamá, tú y yo tenemos que comenzar a resolver lo que está dentro de tu casa. Por ejemplo, si tu casa está devastada, pero la escondes detrás de una pintura nueva, pensando que esa pintura va a cubrir lo que está roto, no es así. Tú mismo te engañas los ojos. No, lo pinté, tiene una pinturita linda, nueva, nadie se va a dar cuenta, no. Si no está arreglado, se va a romper. Y muchas veces queremos cubrir con pintura nuevas cosas que están rotas. Y déjame resolverlo con un maquillaje para que no se me vea esta ruguita o esta espinita. Déjame, ¿sabes qué? Está ahí. Hay que resolverlo. O muchas veces, déjame tirar esta foto de Instagram para que todo el mundo se crea que mi casa está formidable. ¿Sabes qué? Hay que resolver lo que está dentro de la casa. Una foto no resuelve nada. Rendir nuestra vida al Dios Todopoderoso lo resuelve todo. Es como el que tiene mucho carisma, ropa buena, carro bueno, casa buena, se peina bien, siempre está bien vestido, ten todo, y tú dices: wow, yo quisiera hacer como, mira las fotos, que eso no lo puedo creer. Pero realmente su vida está destruida y su familia está destruida, y lo esconden todo detrás de algo que no existe. Y como padres estamos llamados a resolver cosas desde adentro, repararlas si es posible, destruir y hacer lo que hizo Nehemías, reconstruir según la santa y divina voluntad del Dios Todopoderoso. Y esa es la especialidad de Dios. Y yo no sé cómo está tu corazón. Yo no sé si lo has estado remendando, ahí pegando, pintándolo así por encima. Yo no sé si has estado poniéndole tape. Yo no sé si has estado de repente poniéndole una masilla que viene para evitar que vea lo roto que está. Pero Dios quiere recibirte tal y como está. Y ante Él no hay que esconder nada. Él nos conoce tal y como somos. Y tenemos que reconocer: Señor, yo no quiero remendar algo, yo quiero que tú me reconstruyas de adentro hacia afuera. Y te voy a invitar que si eres tú, que te pongas de pie. Si reconoces: Señor, necesito que tú me reconstruyas. Señor, necesito que tú hagas algo en mí, porque yo quiero ser el papá que tú diseñaste o la mamá que tú diseñaste para mis hijos. Fíjate que la tarea que ahora estaba haciendo Nehemías fue una tarea mucho más complicada que reconstruir su muro. Pues tuvo que tomar decisiones radicales que no todo el mundo estuvo dispuesto a hacer. Así que, ¿cómo estás reconstruyendo? ¿En qué te estás enfocando? Permitámosle a Él que moldee con su mano poderosa nuestra vida para poder vivir en la libertad que Dios diseñó que tú y yo viviéramos. No hay necesidad de vivir cautivo. No hay necesidad de vivir preso. No hay necesidad de vivir triste. No hay necesidad de vivir cabizbajo. Dios diseñó una vida en libertad para nosotros. Pero para poder vivir una vida en libertad, necesito someter mi corazón al Dios Todopoderoso. ¿Y dónde está? Cierra tus ojitos y habla con el Señor. Tú sabes lo que necesitas reconstruir. Tú sabes lo que necesitas reparación. Padre, si hay algo en casa que necesita ser reconstruido, no esperen a la próxima semana. Hoy mismo comencemos a reconstruir. Hoy mismo comencemos a rendir nuestras familias al Señor. ¿Sabes qué? Papá, esposo, sincérate. Seamos transparentes para edificar juntos la casa y el hogar que Dios puso en nuestras manos. Y todo comienza con una decisión, que es entregarle nuestro corazón a Jesús para que Él habite en la casa de nuestro corazón. Y quisiera invitar que todos repitan después de mí: Señor Jesús, gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu perdón. Hoy te reconozco en mi vida y te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Quiero vivir una eternidad junto a ti, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien hizo esta decisión? Quisiera ver tu manita levantada si hiciste la decisión. Si no, qué bueno, gloria al Señor. Pero necesitamos reconstrucción. Así que voy a invitar ahí, que si está tu esposo, tus hijos, ahí tómense de la mano, abrácense, solamente la familia, ¿verdad? Por familia, distanciamiento social, por favor. Abraza a tu esposo. Hijos, abracen a papá. Abrácenlo, aprovechen. Y papá, hay un desafío, esposo, hay un desafío ahí donde estás. Ora con tu familia. Y estén dispuestos a reconstruir los muros de su casa. Ahí oren en familia. Papá, te toca la oración a ti. Ay, no sé orar, ¿qué importa? Ora por tus hijos. Ora por tu esposa. Dígale: te amo. Uy, nunca le he dicho te amo. Siempre una primera vez. Señor, gracias porque nos das la oportunidad como hijos tuyos, Señor, como padres, como esposos, como familia, de reconstruir, Señor, los muros que necesitan ser reconstruidos. Hoy rendimos nuestras vidas ante ti, Señor, reconociendo que tú eres el único, Señor, que puede reconstruir de manera perfecta nuestras vidas. Yo te pido por cada matrimonio, por cada familia que está aquí, que nos está viendo online, que están allá abrazados, Señor, que tú comiences a orar de manera maravillosa y poderosa en sus vidas, Señor, para que en su hogar tu amor, tu gracia, tu misericordia, Señor, fluya de manera constante. Si hay familias, Señor, quebrantadas, matrimonios quebrantados, Señor, te pido que tú pongas tu mano en ellos. Si hay relaciones de papá e hijo quebrantadas, yo te pido que tú pongas tu mano en esas relaciones, Señor, para que puedan ser reconstruidas con tu mano poderosa. Te damos gracias, Señor, nosotros los que somos padres, por el privilegio que nos das de ser papá. Y hoy nos comprometemos a siempre instruir nuestros hijos en tu palabra, para que nunca se aparten de ella. Señor, Señor, llévanos a nuestros hogares con bien y que podamos celebrar junto a nuestras familias el privilegio y la bendición de ser padres. En el nombre de Jesús, levanten un fuerte aplauso al Señor. Ahí denle un besito a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Dígale te amo. Gracias por ser ese papá excepcional que eres, ese esposo que eres. Gracias porque Dios te puso en mi vida.
Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí: Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org/Northline. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.